Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, te recuerdo la noticia que te contábamos hace una hora. Según las autoridades sirias, un ataque israelí en Damasco, Siria deja al menos 7 muertos y más de 11 heridos. El bombardeo ha ido dirigido contra un edificio residencial que en principio era visitado habitualmente por líderes del grupo Hezbollah y de la Guardia Revolucionaria iraní. El ataque se produce 6 días después de que al menos 3 civiles murieran en un ataque en esa misma zona. Segunda, lo acabamos de conocer. El Congreso de los Diputados respalda rebajar la tasa actual de alcohol al volante de 0,5 gramos por litro de sangre a 0,2. Nos lo adelantó aquí el director general de Tráfico, Pera Navarro. Una medida que el Gobierno ya ha anunciado que quiere poner en marcha. En paralelo, el PP ha registrado una proposición no de ley que exige a Renfe que recupere las indemnizaciones por retrasos de 15 a 30 minutos en los trenes AVE. Tercera, 200 militares españoles han llegado esta tarde a Rumanía para reforzar el flanco este de la OTAN. Su misión, contribuir a la disuasión y defensa de este área ante la amenaza rusa. Los militares españoles están desplegados en el batallón terrestre de Letonia y lideran al de Eslovaquia desde el pasado mes de julio. Y cuarta, noticia también de hace unos minutos, el primer ministro francés, Michel Barnier, ha superado la moción de censura a la que se sometía esta tarde, gracias al apoyo de la líder ultraderechista Marine Le Pen.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Es pues muy complicado hablar de ciertos temas sin que te entre una sensación de rabia, mantener la frialdad. Puede que nos estemos acostumbrando a todo tipo de cosas, pero mira, voy a empezar por los verdaderos protagonistas de este relato.
Nosotros pensábamos realmente que al llegar allí y cruzar las puertas del hospital nos íbamos a volver a encontrar con mi hermano, poder abrazarle y poder volver a hablar a él. Lógicamente, cuando llegamos, el médico pues nos trasladó las verdaderas noticias, que de tiro superficial nada, sino que tenía 2 tiros en la nuca y que dependía de un pequeño y muy fino hilo de vida.
Escuchas a Marimar Blanco contando cómo fueron las últimas horas de Miguel Ángel Blanco tras recibir los 2 tiros en la cabeza por parte de Chapote. En ese momento, Miguel Ángel era el concejal del PP en Ermua. Su asesino, miembro del comando Donosti de ETA, es uno de los criminales más conocidos tanto por el número de víctimas como por la importancia de las mismas, entre ellas la del dirigente político del Partido Socialista Vasco, Fernando Mújica.
Yo estaba esa mañana en la clínica universitaria en Pamplona. No sé por qué decidí volver a casa a comer. Voy a por el coche, que lo tenía en el parking del colegio La Raona, muy cerca de la clínica. Pongo el motor en marcha y la radio. Y lo primero que oigo es atentado a San Sebastián y seguir conduciendo. Y dije, me lo han matado, me lo han matado, me lo han matado.
Es Mari Carmen, la viuda de Fernando Mújica, asesinado en 1996. ETA le pegó un tiro en la nuca cuando se dirigía al despacho que compartía con su hijo, que también fue encañonado en una calle del centro de San Sebastián. Un año antes, en un bar de la misma ciudad, en La Cepa, Juan Ramón Carasatorre Aldaz, encapuchado, se acercaba por detrás del dirigente del PP vasco, Gregorio Ordóñez, y le desterrajó otro tiro en la nuca. Quiero que escuches a su viuda, Ana. Así me contaba cómo se enteró.
Ese día no me llamó por teléfono y me extrañó. Yo solo recibí una llamada, que fue la llamada de Eugenio Damboriena, para decirme, Ana, apaga la radio, no cojas el teléfono, voy para allá. Yo en ese momento tenía a mi hijo de un año en brazos y te prometo, Ángel, que me quedé de piedra. Tuve que pasarle el niño a mi madre.
No hacía falta que te dijeran qué había pasado.
Porque sabía. Vamos, no lo quiero ni recordar ni repetir, ¿no? Sabía lo que había pasado perfectamente.
Su asesinato fue el primer crimen político de la banda terrorista ETA. Se presentaba a las elecciones municipales. Fue asesinado porque tenía muchas papeletas para ganar esas elecciones. Acabas de escuchar el testimonio de 3 víctimas que hoy vuelven a recibir un jarro de agua fría, otro escupitajo. Todo después de que el gobierno, a través de una triquiñuela, aprobara una reforma en la que hasta 40 presos de ETA podrán ver rebajadas sus penas en total unos 380 años. Premio. Esto es lo que decía en Herrera en COPE la presidenta de la UBT, Maite Araluce.
Hemos advertido a los partidos políticos que pensamos que se la han colado, que no lo han hecho aposta y efectivamente nos han reconocido, bueno, pues que no se habían dado cuenta. Es tan grave como, o sea, 44 etarras rebajarían la condena y 7 de ellos saldrían a la calle directamente, entre ellos Chapote.
Esta nueva reforma es un gesto más por los presos de ETA. Desde que el gobierno cediera las competencias penitenciarias al País Vasco en 2021, se han dado hasta 82 terceros grados, incluso a pesar de ser revocados por la Audiencia Nacional. Para las familias es un golpe que tienen que superar con ayuda de profesionales. Lo contaba el consejero de la UBT, Miguel Ángel Folguera.
Con tantos acercamientos, tantos terceros grados, ha habido víctimas que ha habido que llamarles 5 o 6 veces por este tipo de movimientos. El dolor que se genera, pues es brutal, como usted comprenderá. Muchas víctimas que son víctimas mayores, que asesinaron a sus hijos hace 20 años, 25, 30 años, siguen viviendo muchos de ellos en la comunidad autónoma vasca y tienen miedo de salir a la calle y encontrarte con estos sinvergüenzas que encima allí son tratados como auténticos héroes.
La reforma se aprobó por unanimidad total y tuvo los votos también del PP, de Vox, de UPN. Desde el partido reconocen que fue un error, que la enmienda se la coló por el gobierno. Ahora intentan frenarla como pueden en el Senado, pero va a ser imposible. Desde la UBT piden más rigor cuando se hable de las víctimas de ETA.
Ahora es muy fácil salir diciendo nos han engañado, que hay que ser un poquito más riguroso en el trabajo que hacen nuestros diputados. Creo que estamos ante el mayor escándalo del Parlamento español en los últimos años. La decepción que tenemos con la dejación que han hecho el resto de diputados de la oposición y que hoy nos hemos levantado sin que nadie haya dimitido ni a nadie le hayan cesado. Nos parece tremendo.
Por aritmética parlamentaria la ley hubiera salido igual, pero la vergüenza no tiene un pase. En total son hasta 40 y tantos los etarras potencialmente beneficiarios de esta reforma, 23 de ellos con delitos de sangre. Verían ostensiblemente aligeradas sus condenas, ya sean de 20, 30 o 40 años. Entre ellos, los asesinos de Ordóñez, de Mújica o de Miguel Ángel Blanco. ¿Cómo se ha fraguado esta reforma? ¿Qué dicen las víctimas? Lo primero, nos centramos en la ley. Hay que remontarse hasta el 18 de septiembre pasado. En el Congreso el Gobierno ponía sobre la mesa la derogación de una disposición que impedía que las personas que cumplieran penas en otros países pudieran sumar ese tiempo a la pena ya cumplida al ser extraditadas a España.
Votos a favor 346, votos en contra ninguna, abstenciones ninguna. En consecuencia, al ser ley orgánica y haber superado los 176 votos, queda aprobado el proyecto de ley.
Se aprueba por unanimidad con los votos incluidos de PP, Vox y UPN. Aún así, hay que recordar que aunque ellos hubieran votado en contra, la resolución hubiera salido adelante. Desde el PP consideran de error y artimaña por caer en la trampa que no vieron a tiempo. Lo decía en Mediodía COPE Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso.
Esta trampa del Partido Socialista supondrá beneficios penitenciarios para terroristas que han asesinado a compañeros nuestros de nuestro partido. Tanto entenderá usted lo que la repugnancia que a nosotros nos significa esta cuestión, ¿no? Lamentablemente no lo vimos, no lo vio nadie, nadie nos advirtió, ni los letrados de la Cámara, ni ninguna organización, nadie lo vio.
El PP ha conseguido aplazar la votación en el Senado, tendrá lugar el próximo 14 de octubre. Sin embargo, como ningún grupo presentó enmiendas a la reforma, ya no caben cambios, incluso aunque la mayoría vote en contra en el Senado. Desde el Gobierno aseguran que la medida sirve para adaptarse a la normativa europea. Esto es lo que decía esta mañana, Consejo de Ministros, la portavoz Pilar Alegría.
Estamos delante de una transposición de una normativa europea al Estado español. Una transposición de una normativa europea a nuestro país. Por cierto, una normativa que es indiscutible en derecho comunitario y que ya fue aprobado por el Partido Popular también en Europa.
Para hablar un poco más en profundidad de esta ley, llamamos a Vanessa Santiago, abogada de Dignidad y Justicia. Vanessa, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Encantada de estar con vosotros.
Gracias por atendernos. ¿En qué consiste la reforma? Y que lo entienda yo incluso.
Bueno, mira, tal y como se deriva de su preámbulo, esta reforma de la Ley 7/2014 en esencia, lo que tiene como finalidad es su adecuación a directivas y reglamentos y demás normativa comunitaria que se ha dictado con posterioridad a su entrada en vigor sobre esta materia. Y dentro de esa justificación, pues se ha introducido la necesidad de dar una mayor efectividad o bajo la excusa de dar una mayor efectividad a lo dispuesto en la decisión marco de consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea, pues se ha introducido esa modificación en la ley. Y es aquí donde se ha producido esa reforma que va a permitir que los presos de la organización terrorista ETA que hubieran cumplido condena en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, con anterioridad a un proceso seguido en España, pues dicha pena de prisión pueda ser computada para el establecimiento del límite máximo de condena impuesto.
Esa reforma, ese vericueto, ¿había que hacerlo para adaptar la normativa europea a España?
Tajantemente no. De ningún modo. Sobre todo la nueva redacción, ¿no?, que da el artículo 14, y así como la supresión del límite temporal para ser tenidas en cuenta esas condenas dictadas con anterioridad al 15 de agosto de 2010, en modo alguno. Esta transposición de la decisión marco de 2008, que se hizo con la actual ley 7/2014, con ese límite temporal, ha sido avalada no solo por parte del Tribunal Supremo y de nuestro Tribunal Constitucional, sino que además fue avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y es de recordar que en octubre de 2018 desestimó un recurso interpuesto por tres etarras contra una sentencia del Tribunal Supremo en el que precisamente no tuvo en cuenta las condenas cumplidas en Francia, considerando que llevando a cabo una interpretación razonable de nuestro derecho, del derecho español, este no preveía que esas condenas dictadas en Francia se tuvieran que tener en cuenta a efectos de determinar la duración máxima de los 30 años y que, por lo tanto, no se producía vulneración alguna del artículo 5.1 del convenio relativo a la libertad y a la seguridad. Y, por lo tanto, evidentemente, esa modificación no era necesaria. Con la actual regulación cuenta con ese aval.
¿Cuáles serían los calendarios a partir de ahora, Vanessa?
Pues mira, a partir de ahora, salvo que el Grupo Parlamentario Socialista, que es quien presentó esta proposición de ley, no retirara.
Que no lo va a retirar.
La misma, que no lo va a retirar, evidentemente, y así ya lo han manifestado hoy en el Senado, pues evidentemente esta proposición de ley va a ser votada el próximo 14 de octubre. Al no haberse presentado enmiendas, va a ser aprobada en sus propios términos y ni siquiera sería necesario que volviera al Congreso. Por lo tanto, tal y como establece su disposición final sexta, una vez que sea publicada en el Boletín Oficial del Estado, entrará en vigor a los 20 días de su publicación y, por lo tanto, a partir de ese momento va a desplegar plenos efectos.
O sea, que vamos a ver unos cuantos en la calle, como quien dice, en días. Ya estarían haciendo la maleta.
Así va a ser. Tenemos en cuenta que hay etarras que en Francia han cumplido condena, bueno, van en una horquilla desde los 6 años hasta los 23. Es que va a haber presos de ETA a los cuales, computándose las penas que hayan cumplido en Francia, incluso habrían cumplido más tiempo del que han cumplido, ¿sabes? Entonces, muchos de ellos, se van a producir excarcelaciones inmediatas, sí, desde que empiecen a solicitar y se les aplique esta reforma.
O sea, traducido, que vamos a ver al chapote de turno y a otros más en la calle con ese beneficio de rebaja, sin haber pedido perdón ni mínimamente y sin colaborar con la justicia, por supuesto.
Sin duda, porque si a este etarra se le computan esas penas que ya cumplió en Francia, él saldría en libertad por tener extinguida la responsabilidad penal el año que viene y, evidentemente, la exigencia de ese perdón a las víctimas se establece en el artículo 72.6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria para las progresiones en grado y es que él directamente no va a pasar por ahí.
Claro.
Directamente va a ser puesto en libertad.
Y la última, desde Dignidad y Justicia, trabajáis en los asesinatos sin resolver. Ojo, 300 y pico. ¿Influye en algo en esta reforma o vete tú a saber?
Pues mira, en el primer estudio que hemos hecho de las consecuencias que tiene la aplicación de esta ley, evidentemente que va a tener efecto respecto de esos procedimientos que tenemos abiertos, sobre todo todos aquellos que se dirigen contra los jefes de la organización terrorista. El ejemplo te lo voy a poner en Mikel Ancha. Actualmente, el que fuera el jefe del aparato político de ETA no tiene ninguna condena en España, está en libertad. Pero él sí tiene cumplida una condena en Francia por asociación de malhechores y que se le impuso con anterioridad al 2010. Por lo tanto, una eventual condena en cualquiera de los procedimientos que tenemos abiertos contra él implicaría que este ya no cumpliría el límite máximo de los 30 años, puesto que a este ya se le computaría claro. El tiempo de que pasó en prisión en Francia y otros claro. Como Chapote o Larra Guridi o Ainhoa Múgica. Todos ellos jefes del aparato militar, pues igual a esos eventuales juicios que en un futuro se puedan celebrar, pues igual vienen en su propio coche a la Audiencia Nacional.
Vanessa Santiago, abogada de Dignidad y Justicia. Vaya panorama. Gracias por la consultoría, Vanessa.
Muchas gracias, Ángel. Un abrazo.
Chao. Las víctimas ahora ven cómo de la noche a la mañana algunos de los asesinos de sus familiares pues van a quedar en libertad. Esto es un nuevo golpe para cada uno de ellos. Dani Portero.
Es un golpe de boxeo contra las víctimas del terrorismo. Esto es terrible porque nosotros confiábamos en que asesinos como el de mi padre, Larra Guridi, cumpliera hasta el año 2032 y sin embargo va a cumplir hasta el año 2025, o el propio Chapote, que tenía la condena, la suma de condenas entre Francia y España hasta el año 2031. La sensación es de decepción y sobre todo de que ves que somos el saco de boxeo.
Toda esta polémica se produce días después de que el PSOE pacte con Bildu un acuerdo en materia de seguridad ciudadana, la nueva ley. Casualidad o no, Dani Portero sostiene que tan solo queda un pasito por hacer.
Para ceder absolutamente todo ya a Bildu ETA es la reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial, en donde se establece la figura del juez central de vigilancia. Este juez, que depende de Madrid y de la Audiencia Nacional, lo que quiere ETA, lo que quiere Bildu y lo que quiere también el nacionalismo del PNV, es que dependa del País Vasco. De esa manera sería mucho más controlable e incluso elegible por el propio Parlamento Vasco.
Según los datos de la OVT, serían hasta 8 los etarras que podrían salir inmediatamente de prisión. Hablamos de una lista, en total 40 y tantos, en la que hay muchas piezas clave en la banda terrorista.
Los principales beneficiados pues son Chapote, que es un asesino en serie, jefe de ETA, o Larra Guridi, jefe de ETA también, del aparato militar, y que sustituye a Chapote cuando cae Chapote en el año 2001. También Mobutu o Ainhoa Múgica, también jefa de ETA. Casi todos son jefes de ETA, los principales beneficiados. Lo que pasa es que cuando eran detenidos en Francia, pasaban allí 8 años por asociación de malhechores y posteriormente se enviaban a España a cumplir por asesinato.
Mira, me quiero quedar ahora con dos nombres de la lista de beneficiados. El primero es Gorka Palacio Salday, a quien está previsto que le rebajen 14 años y 4 meses de condena. Saldría a la calle, ya verás cómo es antes, en 2030. El segundo es Juan Luis Rubenac, que obtendrá la libertad en 2033, cuando debería salir en 2048. Ambos formaban parte del maldito Comando Madrid y están acusados, entre otros atentados, de participar en el asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco. Una acción terrorista que, por cierto, fue con la que simbólicamente se rompió la tregua en el año 2000. Saludo a una de mis superheroínas favoritas, Conchita Martín. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú y cómo están tus hijos en tal día como hoy, Conchita?
Bueno, mis hijos están alterados, pero yo me siento como Gary Cooper, es decir, sola ante el peligro. Esa es la situación que tenemos actual las víctimas. Estamos solas en esta situación. La dichosa política penitenciaria es una parte de un programa político que se aplica siempre sin ningún sonrojo. ¿Eh? ¿Y cómo me voy a sentir? Pues es una pistola que solo nos apunta a nosotros, mientras la oposición mira impávida.
El papel político de la oposición, ya han pedido disculpas, es absolutamente inenarrable. Pero, ¿estás convencida de que todo esto forma parte de una estrategia por el poder?
Claro, naturalmente. Todo esto es un recorrido, más bien rápido que lento, que nos vamos tragando como una píldora, porque el gobierno es un devorador de nuestras expectativas de recuperación. Poco a poco, cuando él avanza y negocia, no hay que olvidar que negocia con los lobos, ¿eh? Y va cercenándonos poco a poco las muletas en las que para el día a día nos apoyamos. Dejaremos de ser sensatos, tolerantes. Entramos en un estado de rabia, porque es vergonzoso, claro. Ya con un estado devorador te lo dice todo. El gobierno le importa un pito marginar a una parte de la población y a otra afectada, porque España se veía afectada toda ella cuando ocurría un atentado.
Te iba a preguntar, esta tarde el ministro del Interior en un acto de Naciones Unidas en Vitoria ha dicho algo así como que las víctimas son los garantes, son el relato, es la memoria, la justicia. ¿Dónde está el cinismo? ¿Cómo puede decir eso tal día como hoy?
Qué representación tan ordinaria. Es como de teatro de barrio. Es que ¿cómo puede ir ese hombre poniendo la cara, que asiste a todos nuestros actos como un compañero, que va a ser un compañero, si es el artífice, por lo menos de la ejecución? La cabeza pensante debe ser el del traje cerúleo, pero él no tiene vergüenza cuando habla así, es como si te estuviera diciendo, la encuentro más alta, más guapa, más joven, es que te dan... Bueno, es que, claro, perderíamos los papeles. Claro. Es que nos tenemos que controlar.
¿En algún momento del resto de víctimas que tú conoces, y no te digo en tu caso propio, alguien ha pedido perdón?
No. ¿A la víctima?
Sí.
No. Lo del perdón es un apaño que organizó muy bien el PSOE de la época de Zapatero, en el que nos contaron a nosotros que tenían que pedir perdón y colaborar con la justicia. ¿Pero qué va a pedir perdón? Pero si ni siquiera firman una cartita ya escrita, o sea, ya un prototipo. No, no, el individuo en cuestión escribe una carta a su modo, pues con las faltas de ortografía propias, y se las admite el Ministerio del Interior, que es a quien debe pedir perdón, porque a nosotros eso es una engañifla. No piden perdón a nadie, ¿por qué van a pedir perdón si están tan contentos?
¿No tienes la impresión de que no tienen límite? Lo digo porque tras los pactos políticos para alcaldías o presidencias, tras los pactos para las reformas legislativas, tras los pactos para premiar a los asesinos, ¿qué será lo siguiente?
Bueno, es que estamos llegando a un estado inmoral. El gobierno carece de toda formación política. No gobiernan, ocupan el gobierno. Y para mantenerse ahí y convertirse uno en el príncipe de la paz, que es lo que está queriendo hacer Pedro Sánchez con los problemas que tiene en casa, yo creo que ya han traspasado la línea de la decencia. Ya, como no hay ninguna fuerza moral que les retenga, nos pueden vender mañana mismo, a cualquier precio, con tal de seguir ahí.
Conchita, ¿Cómo tienen que sentirse, una última cuestión, no quiero seguir metiendo el dedo en la llaga, pero cómo tienen que sentirse las víctimas de esos más de 300 asesinados que no saben ni siquiera quién mató a su marido, a su hijo, a su novia? ¿Te imaginas?
Pues esa gente yo creo que está empezando a tirar la toalla. Yo asistí cuando fue nombrado ministro del Interior a Marlaska, asistí a una reunión con diferentes asociaciones de víctimas y oí a Maite Araluce pedirle al ministro que, ya que no iban a conocer a los asesinos de sus familiares, por lo menos que supieran la verdad. Teníais que ver la cara de Marlaska. Sí, 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 sí. Claro, no han hecho nada. Llevamos por lo menos más de 15 años sin que se haga nada. No hay una investigación juzgado por juzgado donde se abrió la instrucción de tal asesinato o tal otro para poder llegar a alguna conclusión, qué comando actuaba. No, que no, que eso ya no vende, porque a nosotras ya nos han dado nuestro reconocimiento, nuestra indemnización, y ya no esperan nada de nosotros. Esperan de las barrigas calientes, claro, del que está sujetando ahí con su voto para mantener su puesto y su sueldo. Pero nosotras ya no interesamos a nadie. ¿Pero qué hace la oposición? ¿Qué ha hecho? ¿Es que no tienen letrados en las Cortes? De los 70 asesores que tienen, ¿nadie sabe descifrar los entresijos de una ley? No hablemos ya del espíritu de la ley, eso ni saben lo que es. Poco, ¿quién nos va a amparar? ¿La justicia no nos permite actuar? Yo no puedo oponerme a nada de todo eso, ni denunciarlo en un juzgado. Nada, no puedo hacer nada más que esto que estamos haciendo tú y yo esta tarde. Es bastante desesperante.
Seguro que sí, es imposible ponerse en vuestro lugar, Conchita, pero eso que has dicho, no importamos nadie, a algunos si nos importáis y algunos seguiremos haciendo ruido. Solo te puedo mandar un beso muy fuerte y que lo repartas a tu hija y a tu hijo también.
Un beso fuerte para ti y para los oyentes.
Un beso, Conchita. Buenas cuídate. Noches. Chao. Pues solo queda pensar en las Conchita, Marimar, en la familia Portero, en los Jiménez Becerril, Buesa, Luis Portero, en Ana Iríbar. Ellos están por encima de todo esto, a pesar de que otra vez la política haya golpeado la dignidad de las víctimas. Todos los días pone el lazo a nuestro tema del día el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye,
este asunto... Sí,
dime. Te iba a decir que escuchando a Conchita...
No, me
es que no hay, es que no hay palabras, bueno, sí, no hay palabras.
No hay palabras. Este asunto está compuesto de la anécdota y la categoría. La anécdota es que el grupo parlamentario del PP parece que por la mañana no hace nada y por la tarde lo pasa limpio y no se leyeron una enmienda. Pero es anécdota porque aunque hubieran votado en contra, el férreo acuerdo entre Pedro I el Mentiroso y un secuestrador en excedencia hubieran sacado la ley adelante. La categoría es que ya solo falta que los asesinos, que con tanta asiduidad nos mataban, se meen encima de los familiares de los asesinados y estos se vean obligados a decir que es que está lloviendo y que no pase nada. No exagero, porque en cuanto los asesinos salgan a la calle, habrá homenajes en honor de los homicidas, de los secuestradores, de los torturadores, sin que los delegados del gobierno de Pedro I el Mentiroso en Navarra y el País Vasco muestren ninguna repugnancia, y sin que los consejeros de los que depende la Ertzaintza vean ningún inconveniente en ese grosero enaltecimiento del odio que es rendir honores a los pistoleros con sangre en su expediente. Doy gracias porque no me hayan matado ni estos criminales, y porque me hayan evitado esta ignominia de tener que contemplar que quien te ha matado un hijo es aplaudido y agasajado por la heroicidad de asesinar a un pobre inocente. Si yo fuera ese padre, tendría todo el derecho de llamar sin vergüenza al repugnante ministro de Interior y sin vergüenza también, sin vergüenza mayor, a un presidente de un gobierno que comete el baldón y la infamia de pactar con un pistolero en paro porque necesita sus votos. Y si me metieran en la cárcel por decir algo de sentido común, redondearían el oprobio y la degradación. Los inocentes a la cárcel y los asesinos a la calle.
Mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós. Mensajito que nos trae Paloma Serrano.
Hola.
Hola.
¿Te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir? Bueno, pues di adiós y vete a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
La ayuda del Domo nos ayuda a nosotros a podernos plantear hacer cosas a medio y largo plazo. Si no hay nada, al final estás tú con tus manos y dices, bueno, yo haré lo que pueda, pero va a ser muy poco, claro.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domo. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabora en domum.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo un euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Y si lo mejor de la inteligencia artificial pudiera impulsar el rendimiento de tu empresa? Sellit XRP Enterprise es la nueva generación de ERP en la nube, 100% personalizable y equipado con un asistente virtual inteligente para ayudarte a elevar el potencial de tu negocio y avanzar hacia el futuro. Sellit, software de gestión empresarial.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Son las 4 minutos, más de las 9:30, de las 8:30 en Canarias. Entramos en clase de economía. El gobierno ha hecho hoy una nueva oferta a las mutuas y aseguradoras que dan asistencia sanitaria a través de Muface. Lo hacen a 1,5 millones de funcionarios y sus familias.
Hemos aprobado el concierto de Muface para los años 25 y 26 con la mayor subida de la serie histórica, la mayor de toda la historia. Estamos hablando concretamente de 2.681 millones de euros. 2.681 millones de euros, que son 300 millones más que la anterior.
Esta es la oferta que Moncloa pone sobre la mesa, es lo que paga el Estado a las aseguradoras privadas por dar cobertura a los funcionarios. Ahora, estas tienen que aceptar o no. Las reacciones a este anuncio no se han hecho esperar. Marta Ruiz.
La subida de la prima MUFACE que propone el gobierno no llega ni a la mitad de lo que reclaman las aseguradoras que prestan servicio a los funcionarios, y aunque hay margen para negociar hasta final de año, Carlos Rus, el presidente de la patronal ASPE, ya señala el camino.
Cuando se ha visto que las situaciones estaban muy dispares, se ha llegado a una solución intermedia y se ha dado una prórroga de un año más para poder continuar en las negociaciones. Y por otro lado, tenemos a un gobierno sin un presupuesto propio, que entiendo que le limita muchísimo la posibilidad de incrementar o mejorar estas partidas.
Y en medio de esta negociación, 1,5 millones de usuarios preocupados por si seguirán bajo el paraguas de la sanidad privada. Encarna Abascal, portavoz del sindicato CESIF.
Esta subida no compensa los costes de la pandemia del COVID, la inflación ni el incremento del gasto sanitario. Nos tememos que va a tener consecuencias.
El fin del acceso de los funcionarios a la sanidad privada tendría un impacto de 1,000 millones de euros anuales para las arcas públicas y un aumento de las listas de espera de hasta en un 266%, según un estudio de la Complutense.
Pilar García de la Naranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? ¿Puedo decir una maldad? Buenas noches.
Sí, claro.
No hay dinero para MUFACE, pero hay 2,000 millones para comprar Telefónica.
Sí, no hay para muchas más cosas. Esos datos que ha dado Marta, ese incremento, tanto en consultas externas como en intervenciones quirúrgicas, ojo, que son más de 1,000,000 de posibles nuevos usuarios, ¿eh?
Claro, es que fíjate, el 80% de los funcionarios escogen tener sanidad privada frente a la pública, Ángel. El mutualismo español está compuesto por algo más de 2,4 millones de funcionarios, de los que 1,6 millones utilizan directamente la sanidad privada. Las mutuas no pueden más porque dicen que se han incrementado todos los costes de servicios, de personal y las pruebas médicas. Ellos piden una subida del 24%, el gobierno, lo ha dicho Marta, accede a una subida del 17%. Vamos a ver lo que pasa, pero sí, en MUFACE trabajan 13,000 personas, esto para empezar, que están ahora mismo en riesgo, además de la presión sobre la sanidad pública. ¿Cómo se financia MUFACE? Que seguro que mucha gente se lo está preguntando ahora mismo. Bueno, pues las cotizaciones de los mutualistas es el 18,57% de la póliza, mientras que la aportación del Estado es del 76,73% y una subvención adicional del Estado del 3,51%. Estado es igual a contribuyentes españoles.
Primer golpe a China, de China, perdón, a productos europeos tras los aranceles impuestos por Bruselas al coche eléctrico. China anuncia aranceles contra el brandy, el coñac procedente de Europa. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apuesta por negociar.
Conseguir agotar todas las vías posibles de acuerdo, de negociación, de diálogo, tanto con autoridades como con productores chinos, para cerrar una visión acordada y que sea, diríamos, aceptable para ambas partes.
Prácticamente todo el brandy que se exportó a China y venía de Francia, pero claro, se mantiene la amenaza sobre los lácteos o la carne de cerdo.
Bueno, yo lo que veo aquí, Ángel, es que Bruselas, la Comisión, el Parlamento Europeo es incapaz de reconocer que sus imposiciones o las imposiciones de sus burócratas que están fuera totalmente de la realidad, ¿no? Y que nos están haciendo menos competitivos y mucho más pobres. China fabrica igual de bien y más barato, y al final, si quieres, por ejemplo, coches eléctricos, o son buenos y baratos los que se fabriquen en Europa, o se van a comprar coches chinos, porque por un lado estás obligando a la gente a tener un coche eléctrico, porque si no, no pueden entrar en las ciudades donde viven o a las ciudades a donde van a visitar a sus familiares o al médico, y si no se los venden baratos de marcas europeas, pues les comprarán baratos de marcas chinas, ¿no? Yo creo que aquí la solución para la industria automovilística europea lo dicen los propios fabricantes de coches, ¿no? Pasa porque estos burócratas europeos empiecen a tener un poco de sentido común, porque es que si no es imposible.
Y otra pincelada que tengo invitado. Los empleados públicos ganan un 24% más que los trabajadores del sector privado. El Banco de España asegura en su análisis que ese porcentaje aumenta. La brecha es mayor que en Italia, Portugal o Francia. ¿Qué te parece?
Bueno, pues que es normal que todo el mundo quiera ser funcionario, así, en líneas generales y como titular, ¿no? Ganan más dinero, un 24% más según el Banco de España. En las administraciones públicas se trabajan 35 horas a la semana y ahora quieren reducir el horario laboral y además es prácticamente imposible que te despidan. Y así es muy complicado competir. Fíjate, hoy había un informe de Cepyme en el que se ha desgranado cuál es la situación de las pequeñas empresas y medianas en España. España han desaparecido más de 5.000 empresas desde 2019.
Una victoria parcial es lo que considera el sector turístico, al menos buena parte, por el aplazamiento indefinido de la implantación del nuevo registro de viajeros. Hemos hablado aquí de ello. El Ministerio del Interior había establecido un mecanismo para que hoteles, agencias de viajes o alquiler de coches recopilaran más de 40 datos de cada cliente. Hasta ahora se registran 14. Esta ampliación puso al sector en pie de guerra, algo que podía ocasionar un colapso de atención, dijeron. Ante estas críticas, el gobierno ha dado marcha atrás o ha paralizado la medida. Cuidado, no todo el sector está igual de contento. Carlos Garrido es presidente de la Confederación de Agencias de Viajes de España. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Por qué nos convence que el Ministerio haya paralizado esta medida, este registro?
No, porque ellos dicen que ahora ya van a pedir los mismos datos que se pedían. Bueno, pues que a las agencias de viajes no nos pedían ningún dato. Pedían a los hoteles y pedían a los rentacar. Entonces, es muy sencillo la manera de funcionar de una agencia de viajes, donde la gente va y dice, obsérvame dos dobles para el fin de semana del 18 en Segovia, ¿no? Y te da la tarjeta de crédito y punto, la agencia de viajes ahí termina, ¿no? Entonces, esta norma solo afecta a las agencias de viajes españolas. Y entonces lo que requiere ahora es que te metas en otro ordenador, que metas esos 14 datos de cada uno de ellos. Algunos de ellos tienen que ver con la privacidad y con la seguridad de las tarjetas de crédito, etcétera. Porque lo que ha dicho el gobierno ahora es que de momento no va a pedir todos, pero no lo ha descartado todavía, ¿no? Por lo tanto, esta norma es solo en España, nos deja una desventaja competitiva en una actividad muy globalizada. Y nos pone en una situación de imposibilidad. Dese cuenta que cuando nosotros reservamos un congreso médico de 30.000 personas en Barcelona de oncólogos, es inviable meter 19 datos por esas personas en una aplicación aparte. Claro. Entonces, hay muchos casos, ¿no? Y luego se duplican, se triplican, se cuatriplican, porque la agencia de viajes hace la reserva en un banco de camas, el banco de camas en una central de reservas, y a veces hay 3 o 4 centrales de reserva por el medio. ¿Qué pasa? ¿Que todas tienen que hacer? Pues es totalmente inviable y es un despropósito.
Es que es increíble, ¿no? Por poner un titular, Carlos, buenas noches. El gobierno ha reducido al 50% las exigencias a los hoteles por la protesta de los hoteles, pero a vosotros os impone el 100% de las exigencias porque no teníais ninguna y ahora tenéis que contratar a gente.
Exacto, nosotros efectivamente realizamos una actividad
fantástico
que nos es totalmente imposible realizar porque desconocemos los datos, ¿no? Y nosotros lo que pedíamos era que se excluyera el incumplimiento de las agencias de viajes y en tal caso que se publicara una orden ministerial que nos diera seguridad jurídica a las agencias, porque tal y como lo han hecho ahora directamente del Real Decreto, las agencias de viajes quedamos en una inseguridad totalmente. Y
¿Por qué esa inseguridad jurídica, Carlos?
Porque no sabemos muy bien lo que tenemos que hacer siquiera, ni cuándo, ni las excepciones. Por ejemplo, el MAIS no interviene el cliente final, es entre empresas. Y la norma dice que no tiene que ser empresas, pero basta que no lo hagamos. Entonces, estamos intranquilos. Una orden ministerial hubiera regulado el MAIS, el corporativo, todos los tipos de viajes y hubiéramos tenido pues esa seguridad. Esta orden ministerial se llevaba negociando durante 3 meses con el ministerio, se habían aceptado muchos términos y de repente pues lo que deciden es no publicarla y tirar adelante con el Real Decreto.
Bueno, y además este registro os incrementa los costes para empezar de protección de datos, entiendo, ¿no?
Claro, de todo, o sea, dese cuenta que el sector el 40% de las pymes, de las 9.000 agencias que hay, el 40% tiene menos de 2 empleados, pero es que el otro 50% tiene menos de 6. Estamos hablando de empresas muy pequeñas, hay empresas muy grandes también. Estas empresas no tienen posibilidad de hacer desarrollos tecnológicos que permitan hacerlo. Y insisto, esta norma solo en España. Las agencias de otros países no van a tener que hacerlo y quedamos en una desventaja competitiva enorme que nos pone en una situación pues muy delicada. No es una transposición europea, es una norma que fija aquí el Ministerio del Interior.
¿Y ahora qué, Carlos? ¿Qué vais a hacer?
Pues vamos a seguir insistiendo. Las agencias de viajes tienen que quedar excluidas o se tiene que publicar esa orden ministerial. Tuvimos una reunión la semana pasada a través de con COE y transmitimos todos estos temas y desde luego vamos a seguir insistiendo porque sinceramente no tenemos capacidad en muchos casos de cumplir una normativa, ¿no? Entonces nos pone una situación muy comprometida.
Pues estaremos atentos. Carlos Garrido, presidente de la Confederación de Agencias de Viajes de España. Gracias y suerte.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Saludos.
Qué barbaridad, es todo burocracia.
Todo es ayudar,
Ángel, es increíble.
Sí, todo es ayudando. Sí, oye, Pilar, absoluto. antes de llamar a Mario, a ver si me caben un par de pinceladas más. El gobierno alemán reconoce hoy la recesión de la locomotora europea. Cerrarán 2024 con una contracción del 0,2%. Los analistas coinciden en que la política energética llevada a cabo por el gobierno está teniendo un efecto devastador en la economía. Pero esto no es de ahora, ¿eh? Esto viene muy de lejos.
No, esto empieza con Angela Merkel y cargándose la energía nuclear en Alemania.
Y Schröder, consejero de Gazprom, que es abuela.
Exacto, entonces aquí se han juntado el hambre y las ganas de comer. Se cargan la energía nuclear. Llega la guerra de Ucrania con una dependencia brutal de Alemania del gas ruso y del petróleo ruso, que claro, llega la guerra y dicen que no se puede comprar. Están quemando carbón como si no hubiera mañana, porque claro, allí no tienen las horas de sol que hay en España para la energía fotovoltaica, por ejemplo. El carbón que genera CO2, ¿qué tienen que comprar las empresas? Derechos de CO2, que hay un número delimitado y por lo tanto se ha disparado el precio. Por lo tanto, incrementa todos los costes. Chico, yo hasta que no vea que alguien ponga sentido común, luego el año que viene que hay elecciones generales en Alemania, nos tiraremos todos de los pelos. Claro. Pero es que lo están buscando.
Oye, la última, esta nos afecta a todos. Los ayuntamientos se preparan para poner en marcha la tasa de basuras que tendrá que reflejar el coste total de este servicio, normativa europea. Esto podría suponer un incremento del 150% del coste para el ciudadano, que ya paga una media de 700 euros, aquel que lo tenga aparte, que otros lo pagamos en el IBI. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Las entidades locales tendrán que establecer un nuevo tributo para la recogida de basuras que recaerá íntegramente sobre el bolsillo de los ciudadanos. De media en España pagamos 92 euros de tasa de basuras, pero ese importe solo cubre el 58% del servicio. Así que sí, va a subir, pero cuánto subirá va a depender de cada ayuntamiento. Pablo Pellicer, miembro del Observatorio de Fiscalidad de Residuos.
Los gastos del servicio dependen mucho de cada municipio, depende si es una ciudad grande, si es una ciudad pequeña, un pueblo pequeño, depende si el servicio lo hace directamente el municipio o está mancomunado ellos, ¿no? Entonces, hay municipios que ahora mismo están pagando cero y que de golpe van a tener que asumir un importe que antes no estaban costeando, ¿no? Y otros están cubriendo el 90%, ¿no? Se busca un poco que, este coste no quede cubierto, digamos, del dinero que tiene el propio ayuntamiento.
Los ayuntamientos tienen hasta el 10 de abril de 2025 para poner en marcha la nueva tasa de basuras, que habrá que sumarla a los más de 700 euros de impuestos locales que los españoles abonamos de media cada año.
Está buena también, Pilar.
Es que según vas dando paso a las noticias, se te van poniendo los pelos como escarchas. Pues claro, es una extracción sistemática de el poco ahorro que pueda tener la clase media trabajadora en este país. Es una cosa realmente insólita, un país de impuestos altísimos y de salarios bajos y cada vez más difícil de subir porque los impuestos son tan altos que no te dejan margen. Yo no sé si quieren un ejército de pobres, chicos, es que lo estoy empezando a pensar.
Mañana se cumplen 150 años de la creación del correo postal moderno, ahora te explico, algo más de 50 años del primer email, ¿sí? Los cambios que ha provocado nuestra sociedad han sido tremendos, mírate tu caso. ¿Cómo usamos el correo electrónico hoy en día? Bueno, ¿Es tan importante nuestra dirección de correo? ¿Desaparecerá este sistema? Como cada martes hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches. Oye, escuchándote lo que estáis hablando de los autónomos y de las agencias de viaje de los datos, tenemos que hablar un día de la tecnología de los datos y de los tan ansiados fondos Next Generation, a ver cómo aplica.
Venga, pues ya tienes, pues sí. Ya tienes deberes. Hala, pues listo, ya tienes deberes. Sí. Oye, los mensajes y correos existen desde hace miles de años. ¿Por qué se toma el año 1874 como el del correo que conocemos o conocíamos hasta hoy?
Bueno, porque en ese año del señor de 1874 se firmó el Tratado de Berna, que permitió unificar una multitud que había de servicios y de reglamentos postales por todo el mundo y unificarlos en un territorio postal único y crear un área internacional también única que garantizará el tránsito de ese correo, de las cartas y de los paquetes en cualquier parte del mundo, y para ello crearon, con ese tratado, crearon la Unión Postal Universal, que es el organismo encargado de promover la comunicación entre las naciones, ¿no?
Eso para el correo ordinario, Mario, buenas noches, pero para el buenas correo noches, electrónico, Pilar. ¿Cuándo apareció este sistema?
La verdad es que desde los años 60 del siglo pasado se llevaba ya investigando lo que llamaban sistemas de mensajería electrónica para conectar, bueno, en aquella época los pocos ordenadores que había, fundamentalmente en el ámbito académico, entre universidades y centros de estudio. Pero bueno, ya fue en 1971 cuando se envió el primer mensaje de correo electrónico, tal y como lo conocemos hoy en día, a través de una red de datos que se llamaba ARPANET, que era de investigación militar, era del ejército de los Estados Unidos.
Antes de seguir, escucha a este buen hombre.
Estaba trabajando en el programa del correo, que estaba pensado para un solo ordenador, de tal forma que podías enviar y recibir un mensaje de otro usuario con el que compartieras este ordenador. Así que junté un par de programas, modifiqué un poco el código y así nació el primer correo electrónico. Luego añadí el símbolo arroba, que era obvio porque en inglés significa en, es decir, un usuario que está en un sitio web.
¿Quién fue el inventor del email?
Bueno, pues la idea del correo electrónico, como la conocemos, sobre unas redes de datos, se debe pues al señor que estábamos escuchando ahora mismo, a Ray Tomlinson, quien utilizó pues un protocolo experimental que se llamaba ZipNet para enviar datos por redes estos mensajes, ¿no? También fue este señor Tomlinson quien incorporó el uso de, como decía él, del símbolo ese de la arroba tan raro que siempre vemos en las direcciones de correo, ¿no? Como un separador entre nuestro nombre de usuario y el ordenador en el que se aloja nuestra cuenta, nuestro buzón de correo, para que nos entendamos, ¿no? Y el motivo de elegir este símbolo fue porque en inglés, como estaba comentando, la arroba se lee como la preposición at en inglés, que en español se dice en. Entonces, por eso dices, oye, por ejemplo, la dirección mario@cope.es, pues se lee como mario@cope.es.
Claro, que es la verdad. Ahí estás.
Ahí estás.
Efectivamente. Y enseguida fue adoptado por administraciones y por empresas que ya vieron el poder, por ejemplo, del marketing en esta nueva herramienta.
Pues así es, Pilar. En 1978, Gary Thwerk, pues otro señor que estaba por ahí en estas historias, se le considera, de hecho, el hombre, el padre del marketing por correo electrónico, pues envió un anuncio de publicidad a más de 300 direcciones de correo. Parece ridículo la cifra, ¿no? Muy pequeñita. Dicen que esta acción de enviar estos 300 correos generó unos ingresos de más de 13 millones de dólares en ventas de ordenadores para una empresa que se llamaba Digital Equipment. Y bueno, también es verdad que eso es lo que pasó, lo que dicen, pero también hay expertos que consideran que esta campaña constituye el primer mensaje de spam de la historia, ¿no? Y de hecho, cogieron ese nombre en esa época, en ese momento, de una forma despectiva de un sketch de los Monty Python, que bueno, ya porque los destinatarios no habían aceptado previamente ese correo, la recepción de ese correo, ¿no? Ese mensaje.
Hasta los años 90, el correo estaba muy poco extendido. ¿Cuándo y por qué se universalizó el correo electrónico?
Bueno, efectivamente, como comentas, tenemos que esperar hasta los años 90 para que el correo llegue a todo el mundo. Yo creo que en primer lugar por la llegada de Internet en los años 90 y la posibilidad de tener un programa, lo digo así entre comillas, para leer y enviar correos y alguien que nos dé ese servicio de tener ese buzón de correo necesario. Esto es lo que empezamos a ver en aquella época por los Hotmail, Yahoo, Google, y además yo creo que concurre otro factor muy importante. Todas las grandes tecnológicas de aquella época dan este buzón y una dirección de correo o varias de forma gratuita. ¿Para qué? Para ganar usuarios y para conseguir más tráfico en la red. Y esto es lo que provoca el boom, que se dispare el correo electrónico en todo el mundo.
¿Y cuántos correos enviamos o recibimos a día? Bueno, a día de hoy en el 2024, yo no te cuento los míos.
Bueno, pues fíjate, sí, la cifra os va a parecer increíble, pero es que hoy día, ahora mismo, en octubre de 2024, se envían o reciben más de, y cuidado, 360 mil millones de correos al día en todo el mundo. Para que lo visualicemos, que es difícil, si es que es posible. Eso significa que se envían o se reciben más de 4 millones de correos por segundo. Durante todo el año, por segundo, Y digamos, de hecho, es que, y además, según los analistas, estamos creciendo a un 10% anual. Una barbaridad.
Ahí incluiríamos, supongo, cantidad de propaganda, de basura. ¿Cuántos enviamos de verdad a nuestro uso cotidiano, cercano o serio?
Pues te diría, Ángel, que entre uno y ninguno, porque fíjate, también debe sorprendernos esto. Más del 90% de todos esos correos, de esa ingente cantidad de correos que están circulando por ahí, son spam, propaganda o, lo que es peor, intentos de phishing, de estafas o de suplantaciones. Y por cierto, la mayoría de ellos no están generados por personas, sino por máquinas, por ordenadores, por robots. Desde los más inocentes, que bueno, son, como decíamos antes, generadores de campañas publicitarias, hasta los más peligrosos hackers que están intentando. Es decir, no llega ni el 10% de esos mensajes que son correos entre personas, aunque cada vez se utiliza menos y se lee menos, pues la gente se está moviendo hacia otras plataformas como WhatsApp, el Teams o el Zoom, ¿no?
¿Y por qué es tan importante nuestra dirección de correo electrónico, Mario?
Bueno, esto, mira, yo creo que sí es interesante, ¿no? Yo creo, para empezar, debido al uso universal que se ha hecho del sistema, nuestra dirección de correo electrónico se ha convertido en nuestra identidad en la red. En muchos casos es nuestro nombre digital, nuestro identificador, por decirlo de alguna manera. Y es el punto de contacto de comunicación muchas veces nuestro, en nuestra empresa, pues con nuestro banco, con Hacienda, con cualquier organismo. Y bueno, pues por lo tanto, es parte de los datos personales que tenemos por ahí de acceso, ¿no?, en la red.
Siempre nos piden el correo cada vez que hacemos cualquier operación o nos damos de alta en algún sitio, y esto hay que aceptarlo, ¿esto es así?
Cierto, eso es verdad, Ángel. Cuando abrimos una cuenta en alguna plataforma, me da igual, en cualquier web, cuando como nombre de usuario normalmente nos piden nuestra dirección de correo, y luego crear una contraseña asociada a ese nombre de usuario que es nuestra dirección de correo. Es decir, si alguien nos robara nuestro correo y se hace con nuestra cuenta, con nuestro buzón, o sea, con nuestro usuario de correo y su password, estamos perdidos, porque esa persona tendrá acceso a todas nuestras comunicaciones que recibimos, cuando recibimos correos del banco, de Hacienda, y tendrá ya de entrada la mitad de los datos necesarios para poder hackearnos otras cuentas que tengamos en otros sitios. Es decir, que además que tendrá pues casi todos nuestros datos para identificarnos o suplantarnos, luego casi todos los datos.
Estamos rodeados, Ángel.
Y la última.
Hablando de futuro, igual que el email prácticamente ha eliminado el correo postal, Mario, ¿tú ves algo que pueda eliminar al correo electrónico?
Bueno, sí, pero bueno, ya sabéis que luego en la vida nunca nada desaparece del todo. Ahora volvemos a tener discos de vinilo. Bueno, yo creo que cada vez, es verdad que decíamos antes, estamos viendo que cada vez se usan más los sistemas de mensajería instantánea, como decíamos, WhatsApp o todos estos, en detrimento, lógicamente, del uso del email o del correo electrónico, y es algo que se nota mucho entre generaciones, sobre todo los jóvenes utilizan menos el correo, utilizan más estas nuevas plataformas. Ahora, eso es lo que puede llegar a desaparecer. Lo que no va a desaparecer, el uso profesional, el uso legal o administrativo, que sin duda, y bueno, pues esto sigue ahí. Y desgraciadamente, tampoco va a desaparecer la ingente cantidad de correo basura que estábamos comentando. Es decir, lo que iremos viendo es cómo desaparece esa faceta de identificación. Yo espero que sea uno de los cambios grandes, que desaparezca el uso del correo como factor de identificación o como contraseña en aras de mecanismos más seguros y más fáciles de usar en el futuro.
Continuará. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Pilarín, noches, mañana Pilar. Más.
Un besito, hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Tenemos que empezar a redirigir nuestro pensamiento. Estamos, primero, en una cultura en general muy estresante. Se transforma en el cuerpo en un cambio bioquímico, cuya consecuencia inmediata es el insomnio.
¿Y te asusta hacerte mayor?
Fíjate, más que asustarme, me hace replantearme muchas cosas. Por ejemplo, me hace replantearme si me estoy cuidando lo suficiente.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
solo en Herrera en COPE.
En la página 3 del libro del Bienvivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bienvivir. Cupón diario de la 11. Te toca Bienvivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mola que estés así el sábado. Pero mola aún más que estés así el lunes.